Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Lama, no es por darte envidia, pero estoy haciendo el programa en Córdoba.
Buena tierra, Expósito.
Ya te digo.
Bueno, yo tampoco te quiero dar a ti envidia, pero yo narré en directo la 14ª final de la Champions del Real Madrid.
Y
mientras
te oí.
Mientras que tú estabas en Córdoba escuchándome. Te digo una cosa, hay algo que no se puede discutir. Que el Madrid ganó 1-0 y que el Madrid tiene en sus vitrinas 14 Champions. Pero hay algunos que dicen que el Madrid tiene suerte, que el Madrid jugó como equipo pequeño. El último que ha hablado del título del Madrid es Leo Messi.
No, obviamente que sí, que me dan ganas de volver a ganarla, que me da bronca no poder estar ahí, que no siempre el mejor gana la Champions, que el Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos, porque el Real Madrid, sin quitarle mérito ni muchísimo menos, porque es el campeón de Champions y porque siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo le ganó a todo.
Ahí está la reflexión de Messi, no siempre gana el Madrid. Pero el Madrid ganó a todos. Curiosamente, un tío que también siente los colores del Barça como Pau Gasol empieza a decir, oiga, basta ya de ponerle peros al Madrid, reconozcamos su mérito.
Felicitar, lo que hay que felicitar y los demás equipos aprender cómo lo hacen y por qué suceden, porque estas cosas no suceden por accidente. No, es que no se ganan títulos por accidente, se ganan los títulos haciendo las cosas de una determinada manera. Y el Madrid lo ha hecho.
El Madrid lo ha hecho, decía Pau Gasol, pero Melchor Ruiz es criticado a Ancelotti cuando curiosamente es el gran vencedor de la Champions.
Sí, pero a pesar de las críticas y peros, Manolo, ya sabes cómo es Ancelotti, se lo toma como todo con absoluta tranquilidad. Lo que es indudable es que es el verdadero artífice de una temporada sobresaliente del Real Madrid, con el que ha ganado 3 títulos de momento, porque podrían ser 5. Se ha convertido en un técnico único en ganar 5 ligas en los países más fuertes, único en ganar 4 Champions, ha llevado al Real Madrid a conquistar la 14ª tras 3 remontadas para la historia de la Champions, ha ganado la Liga con una solvencia y superioridad increíble y, como te digo, pasa de las críticas, sobre todo por una cosa, porque para él la clave del éxito de esta temporada del Madrid está en la confianza.
Tenía mucha confianza porque conozco muy bien la actitud de estos jugadores, sobre todo en este tipo de partido. Yo creo que la confianza que hemos tenido en el partido nos ha ayudado a ganarlo.
Bueno, hay que destacar que todos teníamos también la confianza de que íbamos a ver una final maravillosa, sin incidentes, con un campo San Denis lleno, pero Munilla, cuéntanos lo que lamentablemente ocurrió en los exteriores del campo.
Fue, Manolo, un caos absoluto a la entrada del estadio, generado por la delincuencia del barrio, distrito de San Denis, y no por la afición del Liverpool, como se pensaba en un principio. Gente sin entrada robando todo lo que podía, aprovechando el tumulto, y luego saltando las vallas del estadio. Policía y seguridad escasa, impotentes para detenerlos, gas pimienta que afectó a culpables e inocentes, gente vomitando, niños llorando, y aficionados que mostraban su entrada indignados mientras el partido arrancaba. Muchos testimonios de testigos esta mañana en Herrera en COPE. Por ejemplo, este sobre el caos a la entrada.
Nos apretaron en los tornos, nos intentaron quitar las entradas, no había policía, la gente empezó a saltar las vallas, estuvimos tan cerca de un drama.
Pero lo peor, dicen los testigos, Manolo, fue a la salida. Barrio peligroso, policía desaparecida y la afición desprotegida para llegar a sus coches u hoteles.
Los autocares de la empresa que nos llevó estaba a 2 kilómetros andando. De repente se nos acercan 5 magrebis por la espalda, nos tiran al suelo, nos enchufan con gas pimienta en la cara, nos arrancan el reloj y se van corriendo.
Casos como este que hemos escuchado hay muchos, pero luego también, por ejemplo, lo que contaba otro oyente del problema que tuvo un aficionado español con un taxi.
Y cuando le encontramos, básicamente se tiró el taxi. Españoles, españoles, por favor, ayudadme, este hombre no me deja marchar si no le doy 140 euros.
Bueno, aunque parezca increíble, habrá que buscar justificaciones o por lo menos explicaciones. Alcalá, ¿ha habido hoy reunión de la UEFA con las autoridades francesas?
Una reunión, sí, Manolo, de alto nivel entre representantes de la UEFA, ministro del Interior de Francia, Federación Francesa de Fútbol y Ayuntamiento de París. Primera y gran noticia, el gobierno de Francia abre una comisión de investigación para aclarar los incidentes de Saint-Denis y se ha puesto además cifra oficial a lo ocurrido. Francia, el procurador general de Francia, va a investigar por qué había 40.000 entradas falsificadas. falsificadas. Ese dato han dado 40.000 entradas falsificadas que llevaron al colapso de los tornos de acceso al estadio. El gobierno francés, Manolo, se toma muy en serio esta investigación porque vienen el Mundial de Rugby 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024 y el gobierno francés quiere quitarse de encima esta imagen de incapacidad y de caos a la hora de organizar un gran evento deportivo. Por su parte, el Ayuntamiento de París ha reconocido que, en efecto, el distrito de Saint-Denis tiene un problema estructural de delincuencia y como prueba el hecho de que ayer, en un partido local de París sin mayor importancia, hubiera en Saint-Denis más incidentes, más violencia y un total de 33 personas detenidas.
Bueno, parece que el gobierno francés quiere tirar balones fuera y culpar a los ingleses. Arancha, ¿qué es lo que dice el Liverpool?
Bueno, pues en el Liverpool todavía están en estado de shock y bastante molestos porque tanto los políticos franceses como la UEFA les señala como principales culpables de lo sucedido el sábado antes del partido. El equipo inglés ha pedido explicaciones a la UEFA y ha solicitado que se les informe de lo que van desvelando las investigaciones en curso. Además, ha solicitado a sus aficionados que aporten datos y pruebas para trasladar a los responsables de la investigación abierta.
Hay que mirar también el lado del Madrid, porque los socios del Madrid también sufrieron robos, atracos, agresiones. ¿Qué dice el Madrid, Melchor?
Bueno, el Real Madrid, Manolo, está indignado por lo que se ha vivido en París. Lamentan y condenan todo lo sucedido, especialmente lo que han tenido que vivir sus socios, como dice, robos con violencia, la inseguridad, el miedo que vivieron antes, durante y después del partido. No dan crédito por la falta de seguridad que había por parte de la organización. Y lo que están es esperando que se diriman responsabilidades porque entienden que lo sucedido ha sido muy grave y no puede quedar impune. Nunca habían visto nada igual en las 17 finales disputadas por el club y, como te digo, están esperando que aclaren todo lo sucedido, ya sea el gobierno francés o la UEFA.
Bueno, a todos hay que decir que José Luis Jorrochano, nuestro compañero a pie de obra, lo vivió en primera persona. Por eso, Corro, ¿quién es el responsable de todos los incidentes? ¿Para ti quién fue?
El primer responsable es el Ministerio del Interior, que conocía, Manolo, conocía las bandas de delincuentes juveniles que fueron los que provocaron los robos y las agresiones a los aficionados españoles y también los ingleses, y tampoco la policía supo utilizar un buen dispositivo para evitar que hubiera avalanchas o colapso en las puertas de entrada de los ingleses. Dice el Ministerio del Interior que había 30 o 40.000 ingleses sin entrada. Si esos 30 o 40.000 hubieran estado allí, el problema hubiera sido mayor. La policía no supo organizar el dispositivo de seguridad para la final.
Bueno, y hay que decir que la final, además del título del Madrid, además de los incidentes en el exterior, nos deja un nombre propio, para bueno y para malo. Courtois fue el MVP de la final, pero Courtois hizo estas declaraciones que molestaron a los atléticos.
Si te enfrentas al Real Madrid, sabes que ellos cuando juegan la final las ganan y por eso creo que ahora estoy al lado bueno de la historia.
Bueno, ¿cómo ha reaccionado el Atlético de Madrid a estas declaraciones de Courtois, Munilla?
Bueno, un Enrique Cerezo, por cierto, aseguraba que ya habían felicitado al Real Madrid en privado y hoy también en público. Y sobre esas palabras de Courtois, Enrique Cerezo aplaude al alcalde, pero ironiza sobre la petición de la Unión de Peñas de quitarle a Courtois la placa que tiene en el Metropolitano.
¿Qué le pareció las declaraciones de Courtois diciendo que ahora estaba en el lado bueno de la historia?
Pues que le ha contestado muy bien al alcalde y con eso te digo todo.
Hay aficionados del Atleti que piden que le quiten la placa a Courtois.
Pues nada, coge un pico y una pala y vete a quitársela.
Bueno, y en nombre de todos los aficionados a Abel Madrigal, ha respondido el alcalde de la capital de Madrid, que es, recordemos, muy colchonero.
Martínez Almeida reflejó a la perfección el sentir de la afición del Atlético Madrid en la recepción protocolaria de la Champions del Real Madrid en el Ayuntamiento. Martínez Almeida le respondió recordándole quién estuvo a su lado aquel fatídico día de 2014 en Lisboa.
Tibú Courtois, porque Tibú Courtois a mí me hizo disfrutar mucho, pero mucho, durante unos años, y ayer fue decisivo. Eso sí, solo una cosa, Courtois, permíteme que te lo diga con cariño. En el lado bueno también estamos los que lloramos en Lisboa contigo y a tu lado. Todos cabemos en el lado bueno en esta ciudad.
Bueno, así se la dejó Martínez Almeida a Thibaut Courtois. ¿Ha habido alguna reacción por parte del belga? ¿Ha querido matizar sus declaraciones o Arancha Guardia silencio?
Públicamente él no ha dicho nada, pero nos hemos puesto al hablar con su entorno y lo primero que nos ha dicho es que Courtois está un poco sorprendido por el absurdo vuelo que sus declaraciones han cogido cuando utilizó esa expresión del lado bueno, porque además dicen que no se refería a ganar o perder y mucho menos pretendía menospreciar o humillar al Atlético de Madrid. Courtois, también hay que decir, me cuentan, que no escuchó a Almeida cuando hablaba de él en el ayuntamiento, pero entiende que un político no debería haber enredado mucho más con este asunto.
A todo esto, Elías Israel, ¿tú qué crees? ¿Que pierde grandeza Courtois con estas declaraciones que hizo?
El único error de Courtois es que ha hecho unas declaraciones interpretables, pero siempre que se ha referido al Atlético de Madrid ha sido en tono absolutamente respetuoso y además la historia ha demostrado que tenía razón. El lado bueno cuando se trata de la Champions es el Real Madrid.
Bueno, pues ahora hablamos de lo que se nos viene encima, que son los fichajes de verano.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, saben que Lewandowski está concentrado con su selección, con la polaca. Lewandowski quiere venir al Barça y hoy Víctor Navarro ha hablado el killer del Bayern de Múnich.
Y no volverá a vestir la camiseta del Barça, es lo que ha dejado claro en su rueda de prensa, la rueda de prensa de este mediodía de la selección de Polonia. Robert Lewandowski da por acabada su etapa en Múnich y su estrategia para que le dejen salir es presionar públicamente a su todavía equipo. A pesar de que le queda un año más de contrato, el delantero polaco y leyenda del Bayern piensa en el Barça y pide ser traspasado este mismo verano.
No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi carrera en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. Así que a ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, porque no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern.
Bueno, durísimo y además muy directo. Ha habido reacción del club alemán, Bajorí.
Sí, reacción prácticamente inmediata en el Bayern. El encargado de dar réplica ha sido el director general Oliver Kahn, crítico en Sport 1 con la actitud del delantero polaco. Dice Kahn que no sabe por qué Lewandowski ha elegido esa forma de comunicar su situación y que declaraciones así no llevan a ninguna parte. Le recuerda lo que tiene en el Bayern y que en el Bayern es donde se ha convertido dos veces en máximo goleador mundial. Crece, por tanto, la tensión entre Lewandowski y el Bayern.
Bueno, y el Barça, Elena Condis, ¿cómo lo ve?
Agradecen a Lewandowski que se moje públicamente, presionando para salir. Confían en que esta estrategia de desgaste provocará que el Bayern acabe cediendo. Están muy tranquilos con el acuerdo verbal alcanzado con Lewandowski por 3 temporadas. El club va de la mano con su agente, Pini Zahavi, y trabaja contrarreloj para conseguir dinero y hacer frente a la operación Lewandowski, el objetivo número 1 de Xavi Hernández.
Bueno, la gran pregunta, Rossetti, Mediapro, Barcelona. ¿Tú crees que puede el Barça fichar a Lewandowski o por sus problemas económicos lo va a dejar tirado?
Por poder, por ahora no puede, Manolo. Y si le hacemos caso a las palabras de Laporta sobre el bloqueo de la Liga y que no se soluciona ni con 600 millones de euros de ingresos, pues a mí la misión me parece imposible. Si a Messi no se le presentó una oferta cuando el jugador quería continuar en Barcelona, también me creo que el Barcelona pueda dar marcha atrás ahora con el polaco. Lo que pasa es que Laporta y su junta ahora son mucho más conscientes de la necesidad de renovar el equipo. Así que como posibilidad existe, pero también creo que Laporta ya no se puede permitir más patinazos como ese.
Bueno, hay que decir que has nombrado a Messi. Messi ha hablado hoy de su salida del Barça.
Tenía pensado que todo siga de la misma manera, como había sido el año anterior, en el Barcelona, como toda mi vida, ¿no? Y en el medio pasó todo lo que pasó y fue duro, fue un cambio duro, un año difícil, sinceramente. La adaptación, después de toda la vida estar en un mismo lugar, no es fácil con la edad que tengo también, y fue un año difícil ahora.
Bueno, lo que sí parece muy claro, Elena, que el Barça dejó irse a Messi porque tenía que liberar masa salarial. Esa es la clave para poder fichar el año que viene.
Sí, mañana junta clave, decisiva para el desbloqueo económico. Los directivos del Barça se reúnen en la Junquera, 150 kilómetros de Barcelona, para decidir qué activos del club venderán antes del 30 de junio. Están obligados a vender porque ahora mismo, Manolo, no pueden ni fichar, ni inscribir, ni renovar. Se han paralizado las renovaciones, ya lo contábamos, de Gavi, Sergi Roberto y Dembélé. Xavi está muy nervioso, Xavi está muy preocupado. Mateo Alemany asistirá a esta junta en busca de soluciones y una de las salidas que contemplan y de la que hablarán mañana es de la venta de Frenkie de Jong.
Bueno, y atención, porque el Sevilla, Víctor Fernández, quiere dejar por zanjado el tema de Julen Lopetegui. ¿Sigue o no sigue?
Sí, sí, no va a haber comunicado, pero se da por segura la continuidad de Lopetegui, que ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. El entrenador se ha marchado a su tierra unos días y no hay noticia al respecto. El técnico ya conoce cuál es el plan del club, que pasa por aceptar las ofertas interesantes que puedan llegar para remodelar el equipo. Ha salido Diego Carlos y si el Chelsea apuesta por Koundé en serio, el central francés también saldrá. Lopetegui, por lo tanto, conoce el plan y seguirá al frente del banquillo.
Bueno, ya lo saben, si Lopetegui sigue al frente del banquillo del Sevilla, Diego Martínez, que sonaba para ser el técnico del equipo andaluz, tendrá que decidirse. Y Quique Iglesias parece que ya está claro, ¿no?
Sí, el español lo tiene todo listo para hacer oficial el fichaje de Diego Martínez mañana por la mañana. Vamos a ver si ficha por dos o por tres temporadas. Miércoles presentación, ya ha conocido vía telemática al presidente Mr. Chen.
Bueno, ahora llega Gema Santos, que nos quiere contar algo de Berti. Cuéntamelo, Gema.
Algo muy importante, Manolo. Ahora con ellos ha llegado el momento de ahorrar. Ahorramos mucho dinero, pero también ahorramos tiempo. Contrata tu seguro en Berti.es y compruébalo, porque además allí vas a hacer todas tus gestiones de forma digital. Todo facilísimo, así no tienes que llamar ni desplazarte a ninguna oficina. Entra ya en Berti.es y compruébalo todo. Ya verás, pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Bueno, se hablaba de que salía del Valenciaga ya, de que podía salir Soler, de que podía irse Guedes, pero Pedro Zamora, el bombazo ha sido que el que sale es el presidente del club.
Ha sido un despido fulminante. Manolo Murti viajó el fin de semana a Singapur convencido de que iba a planificar con Peter Lim la próxima temporada y lo que se encontró fue su finiquito. El Valencia ha dicho en un comunicado que necesita recuperar la credibilidad y ya le busca de forma urgente un sustituto. Pero ojo, de forma interina, asume la presidencia un empresario singapurense jubilado, que hasta ahora era consejero, y como director general se pone al frente del Valencia Son Bey, el responsable de la academia.
Hugo Ballester, ¿cuáles son las verdaderas razones de que Peter Lim ponga en la calle al que era presidente del equipo?
Motivos ha habido de sobra, Manolo, en los últimos años para que Peter Lim tomara esta decisión mucho antes. Pero lo que se extrae del comunicado en el día de hoy es que, por un lado, los audios de Murti publicados por Superdeporte y la repercusión social más allá de nuestras fronteras ha afectado a la imagen de Peter Lim. Y por el otro, no menos importante, que la relación de Murti con las instituciones públicas estaba totalmente rota y eso afecta directamente al bolsillo del máximo accionista con el asunto de la AT, el nuevo estadio y las parcelas en el aire. Así que el resumen, imagen y dinero.
Pero entonces, Fermín Rodríguez, el aficionado del Valencia, ¿puede tener alguna esperanza de que esto puede ser el primer paso para que se vaya la familia Peter Lim?
Sinceramente creo que no. Yo creo que esto es una medida de Peter Lim. Primero, para cortarle la cabeza a alguien que en los audios le ha dejado mal. Y segundo, para tranquilizar un poco el ambiente, porque la realidad es que el valencianismo estaba indignado con Anil Murti por su comportamiento y sus faltas de respeto constantes. La familia Lim no se va a ir del Valencia a corto plazo, y lo que sí que esto era una medida un poco para apaciguar las aguas y también con la clase política, que están todos muy, muy enfadados con el ya expresidente del Valencia, que ha sido, sin duda alguna, lo peor que ha hecho Meriton desde que aterrizó aquí.
Pero no se piensen que solamente se va Murti, porque también en el Madrid se van muchos jugadores.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Bueno, en el Madrid, ya lo saben, ha ganado la Liga, ha ganado la Champions, pero se va a ir gente, aunque ayer sorprendió lo que dijo Eden Hazard.
Buenas noches a todos. Mira, has hecho eso 3 años, con lesión, es muchas cosas, pero el próximo año...
Hazard, que ha dicho que les promete que después de 3 malos años... va a intentar darlo todo. Hoy Miguel Ángel Díaz, Isco se ha despedido con una carta del madridismo.
Sí, después de 9 temporadas, 353 partidos y 19 títulos, entre ellos 5 Champions y 3 Ligas. Se despide Isco con un mensaje en sus redes sociales en alusión a Mbappé. Dice que al Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque hay excepciones, junto con un emoticono de una tortuga. Dice Isco que tuvo 2 ofertas y eligió la del Real Madrid. Añade además que me quiten lo bailao y que no entiende que recojan ya la fiesta de Cibeles porque la decimoquinta está en camino.
Por cierto, Arancha Rodríguez, Bale estuvo en la celebración, fue aplaudido y me imagino que ya hará las maletas para marcharse.
Sí, pero Bale aún no se ha despedido, por lo menos oficialmente, del Real Madrid ni en sus redes sociales y tampoco de una manera evidente en la fiesta de ayer. El galés fue aplaudido durante la celebración como el resto de sus compañeros y al final de la fiesta se acercó hacia el fondo norte para firmar un par de camisetas que llevaban algunas chicas con su nombre. Una bufanda, además se le vio muy sonriente, eso sí, acompañando casi todo el tiempo por su mujer y sus cuatro hijos.
Bueno, y Marcelo Melchor, ayer se fue despidiéndose con lágrimas en los ojos.
Sí, fue el gran protagonista de esa decimocuarta, primero porque fue el que levantó el título de la Champions en París, luego en todas las celebraciones, tanto en las instituciones como en Cibeles, como en el fin de fiesta en el Bernabéu, donde ahí no pudo ya evitar las lágrimas con tanta emoción por ser su último partido con el Real Madrid. Marcelo, ya sabes, es leyenda del conjunto blanco, jugador con más títulos en la historia, 25 en 16 temporadas, y además forma parte del selecto grupo de jugadores que tienen 5 Champions. Ayer Marcelo, cortándose la voz, se despedía de los aficionados con este mensaje, además pensando en un futuro inmediato.
Marcelo decía adiós, y hoy Marco Antonio Sande ha habido comunicador de la Real para despedir también a varios jugadores.
Dos salidas anunciadas con carácter oficial, Kevin Rodríguez y Lucas Angali. Dos futbolistas con bastante presencia en la era Eusebio Sacristán que no han contado con muchos minutos en la etapa de Imanol. Kevin siempre descarte y cedido a pesar de haber llegado a la internacionalidad con Portugal. Luca relegado al banquillo del filial. Nos dio un susto con su corazón pero pudo seguir jugando. La afición siempre le recordará su gol en un derbi disputado en
bueno,
San Mamés.
Adiós para los que se van, hola para los que vienen, los recién ascendidos.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Así sonaba ayer Almería y Valladolid. Jordi Folqué, cuéntame cómo fue la fiesta de la Almería recién ascendido.
Dulce resaca la de la Unión Deportiva Almería tras haber conquistado por primera vez en su historia el título de campeón de la segunda división. Y precisamente el hecho de entregar el trofeo esta mañana por parte de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol ha hecho que los actos protocolarios se aplacen hasta mañana, cuando el equipo ya con el trofeo de campeón lo celebre junto a su afición.
Bueno, y a todo esto en el Valladolid, Juan Carlos Ramón, vuelve la alegría un año después.
Tras el éxito deportivo de ayer, hoy tocaba celebración, concretamente ruta por Valladolid, primero en barco, luego en autobús. A esta hora, encuentro con la afición en la céntrica acera de Recoletos.
Y destaquemos que la depresión nos lleva a Ibar. Óscar y medio la han tenido en la mano y ahora tendrán que ir al playoff.
La ciudad de Eibar ha amanecido hoy hundida tras el varapalo sufrido ayer en Alcorcón y en estos momentos la fe y la confianza están bajo mínimos de cara a afrontar la primera de las eliminatorias del playoff. El trabajo de Gaizka Garitano pasa durante las próximas horas por recuperar anímicamente a un equipo que llega tremendamente tocado en el aspecto mental. No lo va a tener fácil.
Bueno, también ha quedado tocado el Oviedo, Pablo Acebo, que se ha quedado sin playoff.
En Oviedo, más que de la derrota del Sporting ante Las Palmas, que esperaban, o de los cánticos de la afición del Sporting a favor de Las Palmas, se habla de cómo celebraron el playoff unos segundos en el Tartiere, pensando que el Burgos le había marcado al Girona. Hoy decepción en la ciudad porque tuvieron el playoff más cerca que nunca, pero apoyo casi unánime al equipo y a Ziganda, por lo que considera la afición ha sido una buena temporada del Real Oviedo.
Bueno, pues vamos a hablar de la selección española y de la Federación Española de Fútbol. Y eso significa, Miguel Ángel Díaz, que ya tenemos a la España de Luis Enrique concentrada.
Sí, se han concentrado hoy. A las 7 han realizado el primer entrenamiento con dos ausencias de los 25. Eric García, que tiene una amigdalitis, y Thiago Alcántara, que jugó esa final de la Champions con molestias en el tendón de Aquiles. Está siendo sometido a prueba. Recordemos que está Diego Llorente por la POR, que ha sido operado este fin de semana, y que están en esta concentración Busquets, Ansu Fati y Marco Asensio.
Alcalá, ¿y ha habido también asamblea de la Federación Española de Fútbol? ¿Con qué apunte?
Bueno, pues sobre todo el sueldo nuevo de Rubiales, que se quita las variables que tanta polémica generaron hace algunas semanas, y a partir de ahora el presidente Luis Rubiales solamente tiene un sueldo fijo. El fijo son 675.000 euros al año, 9 veces más de lo que cobra el presidente del gobierno, y a este fijo se le añaden 3.000 euros más cada mes en concepto de ayuda para la vivienda, por si tuviera problemas a fin de mes. El resultado de la votación también es noticia. 83 votos a favor, 0 votos en contra. No hubo periodistas en la asamblea, Manolo, pero sí que hubo un montón de palmeros que aplaudieron con entusiasmo cada intervención del presidente.
Nos vamos a París a hablar de Roland Garros.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando, pues, como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días.
La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas bajas cifras ya están teniendo consecuencias.
Los retrasos para ver al psiquiatra, por ejemplo,
los llaman supermercados fantasma porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además, algunas
veces. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Bueno, Ángel García París, ya tenemos completo el cuadro de los cuartos de final de Roland Garros.
Bueno, nos falta uno, Medvedev, que acaba de saltar a pista, va a jugar ante Marin Cilic, y hasta ahora lo esperado, ganó Rublev, ganó Casper Ruud, y una sorpresa de un chaval de 19 años de la quinta de Alcaraz de 2003, que ha eliminado a Tsitsipas, el gran favorito para ir por ese lado del cuadro. Se llama Holger Rune, es danés y vamos a hablar mucho de él, Manolo.
Ayer decía esto Rafa Nadal.
Ojalá que no sea así y ojalá que pueda seguir viniendo muchos años, pero también soy muy consciente que puede ser, si las cosas no van bien el martes, podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros, con lo cual me gustaría jugarlo de día, y a partir de ahí la receta es jugar muy bien, no hay otra receta. No
sé Alberto si Arau, ¿va a jugar de día o va a jugar de noche Rafa Nadal?
Va a jugar de noche y hay mucha polémica, tanto Nadal como Alcaraz, Manolo, pidieron jugar de día, pero finalmente será el Alcaraz Zverev el que se juegue a eso de las 4 de la tarde y el Nadal Djokovic a las 9 de la noche, y el lío viene por la televisión francesa, todos los partidos se dan en abierto en Francia, a excepción del partido de la noche, pero para no enfadar a la afición gala, de manera excepcional, el Nadal Djokovic de mañana podrá verse de manera gratuita a través de una plataforma privada.
A ver, Ángel García, ¿tú qué crees? ¿Que Rafa Nadal hizo estas declaraciones para meter presión o es que está pensando que puede ser su último partido?
A ver, Manolo, lo dijo para meter presión al torneo y jugar de día. Yo creo que también es un mensaje a los 15.000 que mañana van a llenar esta pista para que le animen a tope y a ver si así Djokovic se descentra un poco. Pero dicho eso, la lesión del pie es crónica y el viernes cumple 36 años, así que ni él ni nadie sabe cómo estará dentro de un año. Yo estoy convencido de que la ilusión la va a tener el tenis también y el físico, ojalá le aguante, así que nos queda Nadal para rato.
A ver, gran premio de Mónaco ayer, Carlos Sainz fue segundo. ¿El momento de ayer crees, Carlos Miquel, que se va a volver a repetir para que Sainz gane un gran premio?
Yo creo que sí, sobre todo, ¿por qué? Porque la temporada es muy larga y porque lo bueno de ayer de Carlos Sainz es que supo identificar mejor que los propios ingenieros de Ferrari la mejor estrategia para ganar en Mónaco. Se ahorró una parada y adelantó a Leclerc, que siguió la idea errónea de su muro y pasó de la primera a la cuarta posición. Se reivindica como piloto completo y ha superado ya el mal día que tuvo hace una semana en Barcelona.
Valencia-Baskonia, Segarra, partido decisivo para entrar en semis, ¿qué me cuentas?
Es la misma eliminatoria del año pasado, también se resolvió en el tercer partido, aquí en La Fonteta, menos de un minuto, todas las entradas vendidas.
Parra, ya tenemos final de la NBA.
Warriors contra Celtics, todo después de que los de Boston ganaran anoche en el séptimo y definitivo partido en Miami. Jason Tatum se hizo con el premio Larry Rivera al mejor jugador en la final del Este, y Golden State tiene el factor cancha a favor, así que la lucha por el campeonato arrancará la madrugada del viernes en San Francisco.
Bueno, y Pilar Casado, ¿has podido hablar con el más grande del baloncesto español, con Pau Gasol?
Sí, y en un verano en el que la selección vuelve a competir con ausencias y retiradas, ha dicho esto.
No se tienen que comparar al grupo anterior. Tienen que hacer lo mejor que puedan con lo que tienen y hacer equipo, construir y seguir ese legado de la familia, ¿no? Aunque se podrá...
Pau Gasol, pronto lo vamos a oír en el partidazo de la COPE, pero antes, Expósito, la linterna y luego... Juanma Castaño, adiós.
Hasta luego, Lama.